Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Iraníes pro gobierno realizan manifestaciones mientras Estados Unidos convoca al Consejo de Seguridad. Aumenta la guerra de palabras entre el presidente Trump y el líder norcoreano. Al menos 9 muertos en Estados Unidos por extrema ola de frío. Isaiah Thomas debutó con gran éxito en los Cleveland Cavaliers. Hoy es miércoles 3 de enero de 2018. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Iraníes progubernamentales realizaron manifestaciones en todo el país el miércoles, días después de protestas contra el gobierno y los problemas económicos. La televisión estatal iraní mostró videos de multitudes ondeando banderas iraníes y entonando cánticos en apoyo al líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. Jamenei ha culpado a otros gobiernos de causar las protestas antigubernamentales que comenzaron la semana pasada y han dejado al menos 21 muertos. Ali Shamkhani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, acusó a Estados Unidos, Gran Bretaña y Arabia Saudita de estar detrás de las protestas. El presidente estadounidense Donald Trump ha emitido varios mensajes en Twitter para expresar su apoyo a los manifestantes en contra del gobierno iraní. Tras los comentarios de Trump, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní dijo que, y citamos, en lugar de estar perdiendo su tiempo enviando tweets inútiles e insultantes en relación a otros países, sería mejor que enviara mensajes sobre temas domésticos de su propio país, tales como las decenas de muertos por día y la existencia de millones de desamparados y gente con hambre. Entretanto, Estados Unidos ha pedido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que realice una sesión de emergencia para discutir las protestas en Irán. La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, dijo que el pueblo iraní está clamando libertad. Si la historia de dictadura de Irán es una guía, podemos esperar abusos más escandalosos en los próximos días. La ONU debe hablar claro. En los próximos días llamaremos a una sesión de emergencia, tanto aquí en Nueva York como en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. No debemos callarnos. La gente de Irán clama por la libertad. Todas las personas amantes de la libertad deben respaldar su causa. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó el derramamiento de sangre en Irán y dijo que las Naciones Unidas esperan que los derechos a reunión pacífica y expresión del pueblo iraní sean respetados. Por otra parte, el asesor de la Casa Blanca sobre Seguridad Nacional dijo a La Voz de América que el régimen iraní se le debe negar recursos para evitar que siga con sus mortales campañas. La información con Tony Cano.
La situación de las manifestaciones en Irán, que son reprimidas por el régimen iraní, han sido motivo de preocupación en todo el mundo. La Voz de América dialogó sobre el tema con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, H.R. McMaster, a quien se le preguntó cuáles serán los próximos pasos de Estados Unidos. El pueblo iraní está expresando frustración a un régimen que pone mayor atención a exportar terrorismo en lugar de solucionar las necesidades de su propio pueblo. El presidente Trump ha sido muy fuerte en su apoyo al pueblo iraní y el derecho que tiene de expresarse y decirle a Irán que debe respetar los derechos de sus ciudadanos y permitirles manifestarse pacíficamente y no comprometerse con la violencia contra los manifestantes que vimos en 2009. En cuanto a la posición de Washington ante esta crítica situación en Irán, McMaster expresó que el pueblo iraní debe recibir apoyo internacional. Agregó que lo que Estados Unidos ha estado haciendo junto a sus aliados y socios en todo el mundo es sancionando el violento y maligno comportamiento iraní. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Según expertos en la situación política del Medio Oriente, consultados por La Voz de América, en lugar de mejorar, la situación de orden público en Irán podría hacerse más tensa en las próximas horas. Más allá de las fronteras iraníes, el apoyo de la comunidad internacional a las protestas antigubernamentales representan una caja de resonancia sobre el descontento social que crece en el país. José Pernalete nos informa al respecto.
Además de medidas económicas que repercuten directamente en los bolsillos de la población, según el experto en el Medio Oriente consultado vía Skype por La Voz de América, Luis Fleischman, hay otras razones por las cuales los manifestantes iraníes expresan su descontento en las calles y sin medir consecuencias.
Protesta del gasto en guerras exteriores que Irán está teniendo. Por ejemplo, son más o menos más de $1,000 millones en la guerra en Siria. Son cientos de millones en apoyo a los rebeldes hutis en Yemen.
En un aspecto, el punto de vista de este analista coincide con la preocupación manifiesta por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Para ambos, es extraño el silencio de la Unión Europea ante un conflicto que desde ya se avizora más tenso que el del denominado Movimiento Verde en 2009.
Lamentablemente, muchos gobiernos europeos están en silencio mientras jóvenes héroes iraníes son golpeados en las calles. Eso no está bien y yo, por mi parte, no me quedaré en silencio. Deseo que el pueblo iraní tenga éxito en su noble búsqueda de la libertad.
Desde el punto de vista geopolítico, explica Luis Fleischman, para Occidente sería conveniente un cambio de liderazgo en Irán. Y no hay duda de que ello coincide con las metas que se han fijado los manifestantes: derrocar al gobierno y tratar de encaminar al país hacia una transición.
Pero tiene que caer el ayatolá. El ayatolá es la persona que controla las guardias revolucionarias y tiene la última palabra en todo. O sea, no hay un régimen republicano ahí. El régimen republicano más bien tiene funciones ejecutivas, pero las decisiones finales son del ayatolá Jaimení.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escaló el martes por la noche la guerra de palabras con el líder norcoreano Kim Jong-un, a quien le dirigió un mensaje muy claro en Twitter: «Mi botón nuclear es mucho más grande y mejor que el tuyo». Trump respondió con un tuit a la afirmación que hizo Kim en su discurso de Año Nuevo el lunes de que él tenía el botón para lanzar armas nucleares en su escritorio y que todo el territorio continental de Estados Unidos está a su alcance. En su mensaje, Trump pregunta si alguien del régimen empobrecido y hambriento de Kim puede, por favor, informarle que yo también tengo un botón nuclear, pero es mucho más grande y más poderoso que el de él, y mi botón funciona. Horas antes, Trump había regresado al uso del apodo que le puso a Kim, Rocket Man, el hombre cohete, en respuesta a los presuntos signos de alivio de las hostilidades entre los vecinos coreanos. Kim había sugerido en la víspera que la hermética nación podría enviar una delegación al evento de los Juegos Olímpicos en Pyeongchang, Corea del Sur. En seguimiento a estos acercamientos, Corea del Norte anunció el miércoles que reabrirá un canal de comunicación transfronterizo con Corea del Sur, según funcionarios de Seúl. Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y al regresar estaremos hablando sobre las extremadamente bajas temperaturas en Estados Unidos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
En la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información
balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Y continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Las extremadamente bajas temperaturas que azotan la mayor parte de Estados Unidos, con un récord devastador, han causado al menos 9 muertes en las últimas semanas y meteorólogos dicen que lo peor está por llegar. Una fuente congelada en el sureño estado de Carolina del Sur es una muestra de cuán lejos hacia el sur se ha extendido la masa de aire del Ártico. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que las temperaturas, muy por debajo de lo normal y los fríos de vientos peligrosamente fríos y se mantendrán en el centro y en el este de Estados Unidos durante la próxima semana. Pero en un giro inusual del clima, la gente en Alaska, que está acostumbrada al clima frío, ahora disfruta de temperaturas inusualmente suaves, como dice Ashley Durst, residente de Anchorage. Creo que para enero es bastante inusual. Por lo general pueden ser 30 grados bajo cero. En esta época del año, enero, febrero, esto es un poco cálido en este momento. Mientras Alaska disfruta de beneficios de un clima más cálido de lo normal, los meteorólogos están siguiendo una tormenta que podría traer nieve y hielo a la costa este de Estados Unidos a fines de esta semana. El pronosticador privado AccuWeather dijo que la ola de frío podría combinarse con una tormenta que se forma en las Bahamas para traer nieve y fuertes vientos a gran parte de la costa este mientras se dirige al norte el miércoles y el jueves. En Washington D.C., la temperatura esta mañana llegaba a los 14 grados Fahrenheit, es decir, 10 grados Celsius bajo cero, y la mínima llegará esta noche a los 24 grados Fahrenheit, es decir, 4 grados Celsius bajo cero.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
En México, las autoridades reforzaron la protección a los migrantes ante el intenso frío que se registra en diversas partes del país. Sara Pablo con el informe.
El Instituto Nacional de Migración informó que ante las bajas temperaturas que se registran en el país, los grupos Beta de Protección a Migrantes intensificaron las acciones de salvamento, cuidado y protección de los extranjeros que buscan cruzar el territorio nacional con la finalidad de llegar a Estados Unidos. Derivado del intenso frío, heladas y caída de aguanieve, los grupos Beta realizan permanentemente diversos recorridos, sobre todo en los estados del norte del país, para auxiliar a grupos de migrantes que cruzan caminos peligrosos exponiéndose a diversos riesgos, incluyendo la pérdida de la vida. En el 2017, los grupos Beta brindaron atención y orientación a un total de 134.252 migrantes y tan solo en este periodo invernal se atendieron a 8.720 migrantes, de los cuales se rescataron a 137 en diferentes situaciones de riesgo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en temas económicos, la agencia Standard & Poor's colocó en default o incumplimiento de pago los bonos globales de Venezuela, con vencimiento en 2018, pero mantuvo la nota soberana del país en default selectivo, según informa la agencia de noticias Reuters esta mañana. Y ahora vamos a una pausa aquí en Buenos Días América. Al regresar, al menos 48 muertos por accidente de autobús en Perú.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. En Perú, al menos 48 personas murieron el martes cuando un autobús de pasajeros cayó a un barranco al borde del mar en un peligroso tramo vial situado al norte de Lima, dijeron bomberos y la policía peruana. El accidente ocurrió cuando el bus que se dirigía a Lima fue impactado por un camión y cayó a un acantilado en la zona de Pasamayo a la altura del kilómetro 48 de la Panamericana Norte de Perú. Luis Mejía Prada, representante de la compañía de bomberos local, dijo a Reuters Televisión que al menos 48 personas fallecieron y 6 resultaron heridas en el accidente. La radioemisora RPP reportó el mismo número de víctimas fatales tras citar fuentes de la policía. Previamente, el Ministerio de Salud había dicho en su cuenta de Twitter que 36 personas fallecieron y aceleró el envío de rescatistas y ambulancias para responder a la emergencia. Medios locales difieren sobre el número exacto de las personas que iban a bordo del vehículo. El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, expresó pesar por la tragedia y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas. En Ecuador, en 2017, se enfrentó una serie de desafíos, desde las elecciones presidenciales pasando por los escándalos de Odebrecht y una consulta popular que está en camino. Giselle Jácome, con un informe especial desde Quito.
Los ecuatorianos vivieron un año con varios cambios políticos. Las elecciones de abril de 2017 se dieron en medio de críticas al CNE por considerar que el organismo no ofrecía garantías de transparencia, lo que derivó en los resultados cuestionados por la ciudadanía. Juan Pablo Pozo daba a conocer de esta forma al binomio ganador.
El binomio Lenín Moreno-Jorge Glass con el 51,07%.
Después de varias protestas en la calle y en medio de la euforia de los afines al gobierno del expresidente Correa, Moreno fue investido el 24 de mayo. Su discurso fue conciliador al punto de presentarse como un gran dialogador, especialmente con los medios de comunicación que habían sido atacados y perseguidos por el gobierno de Correa. Moreno expresaba lo siguiente.
No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. La relación con los medios de comunicación será, como siempre ha sido conmigo, fresca, fluida y dialogante.
En junio se ventilan varios casos de corrupción que ya tocaban a los exministros del expresidente Correa, como el de Electricidad, Alexei Mosquera, que se mencionaba habría recibido coimas de Odebrecht. Ana Galarza, asambleísta del partido de oposición Creo, señalaba que Correa sabía de todas estas movidas.
Se dice que Correa tenía conocimiento del millón de dólares que obtenía Alexei Mosquera en su calidad de ministro.
El presidente Lenín Moreno prometió una gran lucha contra la corrupción. El caso Odebrecht estalló en agosto, cuando se reveló un audio de José Concienzao Santos, delator de la empresa brasileña, quien abiertamente indicaba que el vicepresidente Jorge Glass le pedía dinero y que su tío Ricardo Rivera actuaba como mediador. Glass realizó declaraciones a los medios en los que mencionaba que no le preocupaba lo que circulaba.
¿Me tiene sin cuidado esta grabación? Me dicen que hay una grabación también de una reunión conmigo, en donde solamente escucharán la conversación que habremos tenido. De lo que recuerdo, esta gente venía a cobrarme cuando en los momentos de mayor dificultad amenazaban con paralizar las obras.
Desde ese momento, la Fiscalía empezó la indagación del caso, encontrando cada vez más pruebas que involucraban al vicepresidente Glass. Pidió prisión preventiva el 2 de octubre, hasta que el 13 de diciembre se lo condenó a 6 años de cárcel por asociación ilícita. El juez Edgar Flores leyó la sentencia.
Se impone a los señores Jorge David Glass Espinel, Ricardo Genaro Rivera Daus, Carlos Alberto Villamarín Córdoba, Ramiro Fernando Carrillo Campaña, Edgar Arias Quiroz, en calidad de autores del delito de asociación ilícita, tipificado en el artículo 369 y sancionado en el artículo 370 del mismo cuerpo legal, la pena de 6 años de reclusión menor ordinaria.
Durante todo el proceso, Glass ha mencionado que es inocente y que no existen pruebas en su contra. El 2017 cierra con la convocatoria a la consulta popular para el 4 de febrero de 2018, donde se plantean preguntas clave para dejar sin efecto leyes que fueron aprobadas por la Asamblea Correísta y ahora el presidente Moreno decidió preguntar al pueblo. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El armador del baloncesto de la NBA, Isaiah Thomas, esperó un poco más y cuando hubo una pausa en el partido ingresó en la cancha, aclamado por un público que no lo había visto con el uniforme local, para poner fin a un largo periodo de inactividad. Thomas ofreció destellos del talento que lo llevó al juego de estrellas al debutar finalmente con los Cavaliers de Cleveland, que se impusieron ayer martes 127-110 sobre los Trail Blazers de Portland y cortaron una racha de 3 derrotas consecutivas. La noche fue precisamente especial para Thomas, quien anotó 17 puntos y jugó 19 minutos en lo que fue su primer partido en 7 meses. Y los 15 finalistas para la clase de 2018 del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional incluye a 4 exjugadores que están en su primer año de elegibilidad. El liniero Ray Lewis, el receptor abierto Randy Moss, el guardia Steve Hutchinson y el linebacker Brian Urlacher. Esos 4 jugadores concluyeron sus carreras con un total combinado de 34 selecciones al Pro Bowl y 20 selecciones al primer equipo All-Pro. Otros son el tackle Tony Boselli, el receptor abierto Isaac Bruce, el safety Brian Dawkins, el guardia Alan Faneca y el tackle Joe Jacoby. Y el mariscal de campo de los Cardinals de Arizona, Carson Palmer, anunció su retiro tras 15 campañas en la NFL. Mediante una carta abierta difundida por el equipo alguna vez, el entrenador Bruce Arians dijo que él y Palmer cabalgarían hacia la puesta del sol como un par de vaqueros en el desierto. Cumplió su promesa, pues el anuncio de Palmer llegó un día después de que Arians puso fin a su carrera como el entrenador de los Cardinals de Arizona. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Buanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. La cinta más reciente de la serie de La Guerra de las Galaxias no solo superó a La Bella y la Bestia como la película más taquillera en América del Norte en 2017, también encabezó la lista de éxitos de la última semana en los cines de Estados Unidos y Canadá por tercera vez consecutiva. Según expertos, Los Últimos Jedi superará los 1,000 millones de dólares a nivel mundial, incluso antes de que se estrene en China el 5 de enero. El ex-Beatle Ringo Starr y Barry Gibb de los Bee Gees fueron nombrados Caballeros del Imperio Británico. Starr, de 77 años y cuyo verdadero nombre es Richard Starkey, se sumó a los Beatles en el año 1962 para reemplazar a Pete Best, el baterista. Fue la voz líder en éxitos como Yellow Submarine y With a Little Help from My Friends. En 1988, Ringo Starr y el resto de los Beatles ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll y Ringo fue presentado nuevamente en 2015 por su carrera como solista. Por su parte, Barry Gibb, de 71 años, fundó los Bee Gees junto a sus hermanos Robin y Maurice. Durante décadas, la banda grabó clásicos del pop como Stayin' Alive, First of May, Primero de Mayo, y un clásico, Spirits Haven't Flown. Barry Gibb, citado por la británica Press Association, reconoció que el honor también le pertenece a sus recordados hermanos. Otros incluidos en la lista de honores de Año Nuevo de la Reina Isabel fueron el actor Eddie Redmayne, ganador del Oscar por The Theory of Everything, como oficial de la Orden del Imperio Británico, y el actor, comediante y cantante Hugh Laurie, de la serie House, como comandante Commander of the Most Excellent Order of the British Empire, con toda pompa y circunstancia. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al final de Buenos Días América, una noticia procedente de España, un tanto insólita, da cuenta de que un pasajero de la aerolínea Ryanair, que aparentemente se hartó de esperar para salir de un avión estacionado en un aeropuerto español, sorprendió a otros viajeros al abrir la puerta de emergencia y saltar al ala del aparato. El incidente ocurrió a últimas horas del 1 de enero, cuando la aeronave llevaba 30 minutos detenida en Málaga, en el sur de España, después de aterrizar procedente del aeropuerto londinense de Stansted, donde también había experimentado un retraso. La tripulación del vuelo y operarios del aparato convencieron al hombre, que no fue identificado, para que regresara a la cabina mientras llamaban a la policía, señaló Fernando del Valle Villalobos, uno de los pasajeros del vuelo. La pareja y otros pasajeros esperaban en pie para salir del avión cuando el hombre, con mucha templanza, pidió primero a otros pasajeros para pasar y abrió la puerta de salida de emergencia, dijo del Valle. Se asomó, vio el ala del avión, regresó por su mochila y entonces saqué el móvil y empecé a grabar cómo se marchaba, añadió. Tras regresar a la cabina, del Valle escuchó al hombre explicar al comandante del vuelo cómo la espera por salir del avión lo había agobiado. Los pasajeros permanecieron 15 minutos más en el avión antes de poder abandonar, dejándolo en al menos en la tripulación al protagonista del incidente. La Guardia Civil de Málaga dijo el miércoles que se presentó una demanda por violación de protocolos de seguridad. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Sidrak Franklin. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y también síganos en Twitter en @boanoticias.